Juan 12 y el versículo 27. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12. Escuchemos la palabra de Dios. Es nuestro Señor Jesucristo hablando y dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. No sé a ustedes, pero a mí siempre me ha gustado leer las efemérides. ¿Así se dice? ¿Efemérides? Eso. Sobre todo la de febrero 27. ¿Sabían ustedes que Noé salió del arca febrero 27? Segundo mes, el 27 día, salió del arca Noé, después del diluvio. Constantino, el emperador romano que legalizó la cristiandad en el cuarto siglo, nació el 27 de febrero. No se les olvide, fecha muy importante. El pasaje de Juan 12 que vamos a estudiar nos informa qué sucedió hoy, hace 2000 años. ¿Qué sucedió hoy, en este día, pero hace 2000 años? De eso se trata esa palabra, ¿verdad? Nos dice qué pasó en el calendario en años pasados. Es un buen pasaje a meditar, perfecto diría yo, pues comenzamos la Semana Santa. Y este pasaje nos enseña cómo se comenzó lo que llamamos hoy Semana Santa. Ahora, no estamos estudiando Juan versículo por versículo, más bien estamos estudiando este Evangelio capítulo por capítulo. Ya leímos este capítulo y creo que conocemos las historias, así que tan solo meditaremos en unos temas sobresalientes de Juan 12. Y el primer tema que sobresale es la reacción de los judíos a la resurrección de Lázaro. En el capítulo anterior, el capítulo 11, nuestro Señor Jesucristo ha resucitado a Lázaro. Y vemos en los primeros párrafos la reacción de los judíos a la resurrección de Lázaro. En los primeros versículos, en el primer párrafo, leemos la reacción de los parientes de Lázaro. Ellos le mostraron su amor, su gratitud, haciendo una cena. Marta, como siempre, estaba sirviendo. Y María, como siempre, estaba a los pies de Jesucristo. Aquí la vemos mostrando su gratitud, su apreciación, ungiendo al Señor con un perfume muy costoso. Y ustedes conocen la historia. Judas Iscariote se enojó, no le gustó lo que hizo María, y por implicación alegó que se hizo un gran desperdicio, que el perfume se dio de haber vendido y haberse dado ese dinero para dar limosnas. Por supuesto que él no quería ese dinero para dar limosna a los pobres. Él quería robarse ese dinero. Él era un ladrón y era el tesorero de los 12. Bueno, acuérdense, y esto es impresionante, no sé si ustedes lo habían pensado. Esto fue después que Judas Iscariote vio a Lázaro resucitado. Y siguió siendo un ladrón. Y aquí se enojó, porque María había, según él, desperdiciado ese dinero en haber comprado ese perfume para ungir a nuestro Señor. Es increíble. Bueno, el punto aquí que quiero hacer es que la reacción de los parientes de Lázaro fue de agradecimiento, fue de servicio. Ellos eran amigos de nuestro Señor, como leímos y aprendimos en el capítulo 11. Ellos creían en él, Lázaro y sus hermanas Marta y María. Y ellos le servían y ayudaban en su ministerio. Pero los siguientes versículos nos informan de la reacción de los líderes judíos. Versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Cuál fue la reacción de los líderes judíos? ¿Se arrepintieron? ¿Creyeron en Jesús como el Mesías de Dios? No, su reacción fue una reacción asesina. Ahora, no tan solamente querían matar al Señor, querían también matar a Lázaro. Y acuérdense, estos eran los líderes, los sacerdotes religiosos, valga la redundancia, los que sabían el Antiguo Testamento, los que se la llevaban en el templo. ¡Qué criminales! ¡Qué hipócritas! ¡Qué endurecidos! ¡Qué envidiosos! Como diría Pilato. Y acuérdense, ellos supieron del gran milagro de la resurrección de Lázaro. Si no es que estaban allí durante ese milagro, no lo podía negar, pues ahí estaba Lázaro. Toda la gente venía a ver a Lázaro que había resucitado. El Señor lo había resucitado a él. Y estos sacerdotes, estos líderes judíos, en vez de hincarse y pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo, en vez de humillarse, traman: matemos a Cristo y matemos a Lázaro también, porque muchos están creyendo por la culpa de Lázaro. Increíble. Pero luego tenemos lo que conocemos como Domingo de Ramos, que precisamente es hoy, si no me equivoco, que celebramos la entrada triunfal, el pasaje que comienza en el versículo 12. Al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene montada sobre un pollino de asna. Luego nos dice el versículo 17, es lo que quiero que subrayen. Y daba testimonio la gente que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Ahora, ¿me permiten un comentario a los superteólogos antes de ver la reacción aquí de la gente?
Noten la última frase. Mirad, el mundo se va tras él. El mundo se va tras Cristo. ¿Quiere decir esto que el planeta Tierra, todos los seres vivientes de todo el mundo, iban tras Cristo? No, por supuesto que no. ¿Qué significa aquí el mundo se va tras él? Bueno, es una expresión general que significa que mucha gente, toda la gente de Jerusalén estaba haciendo esto. Por supuesto, los líderes, los fariseos, no. Pero la mayoría de la gente, el mundo, ¿verdad? Y la lección es, cuando ustedes lean la palabra mundo, palabras universales como todos, vean cuál es el contexto para saber de qué se trata ahí la palabra mundo. Bueno, eso es para los superteólogos, los demás no se preocupen. ¿Cuál fue la reacción del populacho? O no sé qué palabra usar, no quiero usar la palabra chusma, pero la mayoría de la gente, ¿cuál fue la reacción de la gente en general a la resurrección de Lázaro? Nos dice que daban testimonio, el versículo 16, fueron a recibirle, y ustedes conocen la historia del Domingo de Ramos. La gente muy emocionada recibieron a Cristo como un rey. Y estaba muy emocionada y creyeron en él como el Mesías. Por supuesto, no el Mesías de la Biblia, pero un Mesías de su imaginación. Ellos creían que venía a este mundo como un rey, como un emperador, como los otros reyes de este mundo. Venía para conquistar y venía específicamente para vencer a los romanos y liberar a los judíos. Ellos se lo imaginaban resucitando, se imaginan lo que hubieran pensado. ¿Puede resucitar a Lázaro? Si tenemos una batalla contra los romanos, él puede resucitar a todos los soldados judíos y puede alimentarlos. Capítulos antes leímos y aprendimos de la historia de alimentó más de 5,000 personas con 5 panes y 2 pececillos, y estuvieran pensando, ah, si él pudo hacer eso, pudo alimentar a todo un ejército y resucitarlo, ahora sí vamos a ganar y nos vamos, y va a prosperar y nosotros vamos a ser los líderes y los ricos y los reyes y emperadores de esto, todo el mundo por este Mesías. Eso era lo que estaba en su imaginación. La verdad entonces es que no creían en Cristo como el Salvador de sus pecados. No creían en Cristo como el de Isaías 53. Y sabemos muy bien que su reacción así fue muy temporal, superficial. No creyeron en Él de corazón. Cambiaron su reacción cuando se dieron cuenta que este Cristo, este Mesías, no era como el que ellos esperaban. ¿Y qué pasó unos días después de gritar, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor? Ellos gritaron, ¡crucifícale! Ellos mismos, esta gente. ¡Crucifícale! No queremos a este, queremos mejor a Barrabás. Increíble, pero cierto. Ahora, acuérdense, esta es la misma gente que lo alabó después de saber, y muchos, ver la resurrección de Lázaro. Esa fue su reacción a lo último. Ahora, el siguiente párrafo es muy interesante. Unos griegos, nos dice el versículo 20, unos griegos vienen a entrevistarse, quieren entrevistarse con nuestro Señor. Encuentran a un apóstol que tiene un apellido, un nombre griego, se llamaba Felipe. Felipe le dice a Andrés para que le digan a nuestro Señor Jesucristo. Lo interesante, y los comentaristas se pelean, y ustedes me pueden dar su versión aquí, es por qué contestó nuestro Señor lo que contestó. Vienen los discípulos y les dicen, vienen los griegos, quieren hablar contigo. Y nuestro Señor le responde en el versículo 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Por qué les contestó eso? Obviamente nuestro Señor Jesucristo se dio cuenta que unas personas no judías, unos griegos, venían a buscarle. Y probablemente la razón por la cual dijo lo que dijo es que le recordó a los discípulos, yo he venido para morir. Y morir por muchos, para llevar mucho fruto, como dice la última frase del versículo 24. No tan solamente de los judíos, pero también de los griegos, de los gentiles, de los demás también. Esa es una de esas preguntas que todos los comentaristas les interesa preguntar cuando estemos en el cielo. ¿Por qué contestó eso? Pero es obvio que él tomó en cuenta, esas personas no eran judías. Y él dice, ya llegó la hora. Ya llegó la hora. Y eso es lo que quiero que notemos. Esto es el segundo tema sobresaliente que notaremos de Juan 12, la revelación de nuestro Señor. El primer tema sobresaliente, la reacción de los judíos. Segundo tema sobresaliente, la revelación de nuestro Señor. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El Señor nos revela, ha llegado la hora. Una hora que ha mencionado desde el principio, si tienen sus Biblias, Juan capítulo 2, nuestro Señor Jesucristo está hablando con la Virgen María y le dice en el versículo 4, a los que apuntan pueden escribir capítulo 7, versículo 30, capítulo 8, versículo 20, pero vamos a leer tan solamente Juan 2, 4. 7, 30, 8, 20, pero tan solamente vamos a leer 2, 4. La Virgen María viene, le dice que se les ha acabado el vino en la fiesta, y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido, ¿qué? Mi hora. ¿De qué se trata esto? En los otros versículos, en 8, 20 y 7, 30, nos dice que no pudieron arrestarle porque no había llegado su hora. ¿De qué, a qué hora se refiere nuestro Señor Jesucristo en nuestro texto cuando le dice, ahora sí, ha llegado la hora? Ha llegado la hora. No una hora de 60 minutos, pero la hora de sus sufrimientos finales. Por así decirlo, la hora de Getsemaní, la hora de Gólgota, la hora de la muerte por nuestros pecados. De eso se trata, la hora de su muerte. De hecho, como que nos dio una pista de esto en el versículo 7, cuando defendió a María, Juan 12, 7. Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Si fuéramos judíos, entendiéramos más lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a Judas Iscariote. En ese tiempo, cuando enterraban a una persona, la enterraban ungiéndola con mucho, mucho perfume. Y aquí nuestro Señor Jesucristo como que nos da una pista y nos está diciendo, ya falta muy poco para que me sepulten, y es por eso que esta ha hecho esto. El punto es, el Señor revela, la hora de mi muerte, la hora de mi sacrificio ha llegado. Pero noten que Él revela que es la hora para ser glorificado. Es lo que nos dice el versículo 23. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, esto nos debe de sonar algo extraño. Al leer lo que pasó en el Getsemaní, al leer lo que pasó en el Gólgota, pudiéramos pensar, el Señor debió de haber dicho, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea blasfemado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea burlado. Pero Él dice, ha llegado la hora para que sea glorificado. Y alguien pudiera contestar, es que esa hora incluía su ascensión y exaltación. Y tal vez puede ser. Pero pensándola bien, fue en la cruz que nuestro Señor Jesucristo fue glorificado, aún por la naturaleza, aún por los demás. ¿Qué pasó a la hora de la cruz? La naturaleza se estremeció y glorificó al Señor en ese temblor y en esa oscuridad, y de tal manera que aún el centurión romano que lo había crucificado, el que supervisó la crucifixión, él dijo que verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y, sin duda alguna, cuando yo digo la palabra Jesucristo, Jesús, Cristo, ¿qué viene a nuestra mente? Aún a la gente de afuera, la gente del mundo que no conoce del Evangelio, que no está en una iglesia cristiana, ¿qué piensan? La cruz, muchos traen un crucifijo. Cuando piensan de Cristo, piensan en la cruz. Eso, sin duda alguna, tiene que ver con esto, que Cristo sería glorificado, reconocido como el que murió en la cruz, y le glorificamos a Él. Por eso, porque murió en la cruz, le glorificamos, exaltamos su amor, su compasión, su paciencia, su humildad, su valentía. Pero también, no sé si ustedes han notado, en Apocalipsis, ¿cómo se ve a Cristo? Apocalipsis 5 nos dice que es un cordero como inmolado en su trono. En el cielo veremos sus heridas. Lo reconoceremos, le alabaremos, le glorificaremos como el crucificado. Sin duda alguna, Cristo estaba en lo correcto, por supuesto. Estaba en lo correcto al decir, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero también nos dice, esa hora no tan solamente es para glorificar al Hijo, es para glorificar al Padre. Pues vean el versículo 27. Ahora está turbada mi alma, y que diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y vean el capítulo 17, ya que estamos en Juan, muy fácil, capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús, es el que después de haber dicho, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, escuchen bien aquí, ojalá que nadie me malentienda. La cruz, la hora de la cruz, los sufrimientos de Cristo, a lo último, no fueron para nuestra salvación. La cruz, el Gólgota, el Getsemaní, esa hora tan oscura, a lo último, no fue para nuestra salvación, fue para la gloria de Dios. En otras palabras, Cristo sufrió lo que sufrió porque sabía que eso glorificaría a Dios. O en las palabras de Hebreos 12, el gozo que fue puesto delante de Cristo para soportar la cruz fue que Dios se glorificaría a través de todas sus aflicciones. Que Dios exaltaría, sí, su gran amor, su sabiduría, su compasión, su justicia, su paciencia. Es por eso que Él dice, ha llegado la hora de que Dios sea glorificado, Dios Hijo y Dios Padre. El Señor revela entonces, esa hora es para ser glorificado, pero también nos revela otra cosa. Nos revela que esa hora es para ser crucificado. Vean el versículo 32. 12:32, Juan. Y yo, si fuere, ¿qué? Si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía eso dando a entender de qué muerte iba a morir. Por supuesto, la muerte de cruz, lo levantan de la tierra en una cruz. Ahora, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Como hemos aprendido en el libro de Hebreos, ¿verdad? Este es el gran problema de los judíos, de los hebreos. Según ellos, Cristo no muere porque iba a sufrir en la cruz. Esto es absurdo. Y el libro de Hebreos, como hemos aprendido, les explica por qué le convenía a Dios perfeccionar por aflicciones al Salvador de ellos. Lo que vimos en la última Santa Cena. Otra cosa muy interesante aquí en el versículo 34 es que dice la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Ellos sabían que la expresión Hijo del Hombre en el Antiguo Testamento se refiere al Mesías, al Cristo. Y Cristo, este es el término favorito, el sobrenombre favorito de Cristo, el Hijo del Hombre, y los judíos lo reconocen. Bueno, el punto aquí es que Cristo revela, ha llegado la hora para ser glorificado, ha llegado la hora para ser crucificado. Nuestro Señor no se sorprendió cuando Pilato ordenó que lo crucificaran. Por supuesto que no. Él ya sabía que iba a ser levantado. De hecho, a lo mejor, y se acuerdan de nuestros estudios de Juan 3. En Juan capítulo 3, en la entrevista con Nicodemo, nuestro Señor le explica a Nicodemo, en el versículo 14, Juan 3, 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde el principio él sabía lo que iba a suceder en esa hora y cómo iba a ser crucificado. Ahora, este es un capítulo muy profundo y nuestro Señor Jesucristo nos enseña muchas cosas, pero este es un estudio general. Así que nada más vamos a ver rápidamente, y ustedes lo pueden estudiar después, tres cosas que pasarían al ser crucificado. El Señor aquí nos revela tres cosas que iban a pasar cuando Él fuera crucificado. Muy bien, en primer lugar, vean el versículo 31. Ha llegado la hora, ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Es decir, el mundo sería enjuiciado por la cruz. Condenado el que no cree en la cruz, por así decirlo. El que cree en la cruz a la hora de la hora, por supuesto que será salvo. Es así como se divide, se discierne, para, como dice la palabra original ahí, se enjuicia al mundo. ¿Crees en la cruz o no? Esta es la hora de la cruz. En segundo lugar, el príncipe del mundo será derrotado. Versículo 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es la hora de la cruz, cuando seré levantado. Aquí es la victoria sobre el diablo. Pablo nos explica más de esto en Colosenses 2, versículo 13. Colosenses 2 y versículo 13. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue levantado, crucificado, y así venció al diablo y los demonios. En tercer lugar, no solamente a la hora de la cruz, el juicio de este mundo, el príncipe del mundo sería derrotado. En último lugar, el Señor atrae a sí mismo a todos los hijos de Dios. Versículos 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. La cruz, por así decirlo, es el gran imán que atrae a los escogidos de Dios. La cruz es el gran imán por el cual Cristo atrae y nos muestra que murió por nuestros pecados para perdonarnos. Y es nuestra salvación. Ese es el Evangelio. Y como vimos el domingo pasado, esta atracción, este imán es eficaz, es poderosísimo. De verdad, Cristo es un poderoso Salvador en la cruz. El último tema sobresaliente es un tanto difícil, pero creo que ustedes tienen la madurez espiritual para captarlo. Y si no lo entienden, no hay problema, le preguntan a Carlos Long de qué se trata esto. Muy bien. Vimos la reacción de los judíos. Vimos la revelación de nuestro Señor y veamos en último lugar la razón de la incredulidad de los judíos. La razón de la incredulidad de los judíos. Hemos visto en todo este capítulo, de hecho comenzando desde el capítulo 11, esas personas, Judas Iscariote, la gente, los sacerdotes, supieron y muchos de ellos vieron a Lázaro resucitado. Y este no fue el único milagro. Nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros. Pero los judíos no creyeron en Él. No le recibieron. Lo rechazaron. Lo levantaron en una cruz. Eso pasó. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿Por qué estaban tan endurecidos? La razón. de la incredulidad de los judíos. En primer lugar, noten que esa incredulidad, esa dureza de corazón estaba profetizada, versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? La reacción de los judíos no fue sorpresa para el Señor. Ya estaba escrita. Los profetas lo habían anunciado. Y es de lo más increíble. Los judíos sabían, muchos de ellos, de memoria, Isaías 53, Isaías 52, y lo rechazaron. En ese entonces, y aún en nuestros días, rechazan al Mesías. ¡Qué incredulidad! ¡Qué dureza! ¿Pero por qué? En segundo lugar, noten que esa incredulidad llevó al Señor a endurecerlos más, y eso es lo que lo explica, versículo 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y luego Isaías, bueno, el versículo 41 nos dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Si ustedes conocen la historia, conocen su Biblia, saben que esto sucedió en Isaías 6. Cuando Isaías vio a Jehová, el Dios de los ejércitos, sobre su trono. Y que los querubines, ¿se acuerdan que estaban cantando, santo, santo, santo? Y aquí dice Juan, Isaías vio a Cristo, es Cristo que hizo esto y que decretó esto. Bueno, el punto es, esas personas no creyeron. Esas personas se negaron a aceptar al Mesías. Y el Señor entonces los endureció más. No es que el Señor endureció a los judíos que querían creer. No es que el Señor endureció a unos judíos que querían obedecerle y que querían honrarle. No, 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 no. Ellos querían un Mesías que los salvara de los romanos. Ellos querían un Cristo que los hiciera ricos, prósperos, pero eso era todo. No querían el perdón. Según ellos, estaban bien porque eran hijos de Abraham. Y es por eso entonces que el Señor los castigó, cegó sus ojos, endureció su corazón, más. Y así, no podían ver, no podían entender y no podían creer para ser salvo. Pero el Señor sí abrió los ojos, el entendimiento de sus escogidos. Vean conmigo Mateo 13. Mateo 13 menciona el mismo pasaje de Isaías y véanlo cómo lo aplica nuestro Señor Jesucristo. Mateo 13. Mateo 13 es el capítulo conocido como el capítulo de las parábolas. Comienza con la parábola del sembrador. Y Mateo 13:10 le dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Por eso la incredulidad de los judíos. En tercer lugar, en penúltimo lugar, noten que esa infidelidad, esa dureza de los judíos se debía a su soberbia, egolatría, se debía a su temor a los hombres. Respetaban más a los hombres que a Dios. Nos dice el versículo 42, volviendo a Juan 12, Juan 12, 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahora, cuando dice aquí que creyeron en él, no significa que creyeron en él como el Salvador. Ellos creyeron que él era un profeta, un buen hombre, un buen rabí. Ellos creyeron que era un Mesías, pero según ellos, un rey que venía a protegerlos de los romanos. Pero aún así, no creyeron en Cristo, en su mensaje de arrepentimiento y fe en el Evangelio.
Es como en Juan 2, nos explica esto el escritor. Juan 2, está muy claro aquí. Vean el Juan 2, el versículo 23. Juan 2, 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los milagros que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Sabía que en esos hombres decían que creían en él, pero como un rabí, no como el Salvador, no como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así en nuestro pasaje también. En último lugar, en nuestro pasaje, noten que la incredulidad, la dureza de los judíos será juzgada al final. La incredulidad, la dureza de los judíos será juzgada al final. Versículo 47, Juan 12, 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de qué decir y de lo que de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El infierno es infierno porque no creyeron en Cristo, el mensaje que Dios había dado. Cristo hablaba de parte del Padre, el Evangelio, y los judíos no lo creyeron. En esa dureza lo rechazaron. Y Cristo nos dice, serán juzgados por él al final. Y ya que endurecieron su corazón contra el Hijo de Dios, y lo rechazaron y lo crucificaron, serán juzgados más severamente. Como dice el escritor de Hebreos, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es horrible, porque rechazaron, pisotearon al Hijo de Dios. Esa realidad, esa dureza de los judíos será juzgada al final. En la providencia de Dios, este pasaje de Juan 12, en este domingo lo hemos estudiado al comenzar esta Semana Santa, como le llamamos nosotros. Meditemos en estas lecciones durante esta semana. Vamos a terminar con unas exhortaciones prácticas basadas en este pasaje. Número uno, toma en cuenta que una evidencia de que amas y realmente crees en Cristo es que le sirves. Marta, Lázaro, María, mostraron su apreciación, su amor y que realmente creían en él
haciéndole esa cena, sirviéndole. María estaba dispuesta a gastar todo por él. ¿Cierto? A lo mejor no puedes dar mucho, a lo mejor no puedes hacer mucho, pero si crees en Cristo y le amas, tú harías todo lo posible y todo lo que pudieras hacer por mostrar tu gratitud por su gran salvación. Esa es la lección. ¿Cómo sabes si realmente crees en Cristo? ¿Le sirves? ¿Le sirves? ¿Muestras tu gratitud? Número 2. Considera que tú puedes ser un líder en la iglesia, alguien que cumple con todas las actividades de la iglesia, pero aún así ser un ladrón, aún así ser un hipócrita, como Judas Iscariote y los sacerdotes. Los sacerdotes eran los líderes religiosos. Judas Iscariote era el encargado del dinero, pero eran unos hipócritas. Tú puedes estar en la iglesia por años, saber mucho, y aún así no ser salvo, no creer en el Cristo de la Biblia. ¡Qué horrible es esto! Considera eso. Número 3. Asegúrate que tu Cristo es el Cristo de la Biblia. Mucha gente cree en el Cristo de Semana Santa. Mucha gente va a ir a las iglesias en esta semana. Como la gente de la entrada triunfal. Así, de la misma manera. Pero es un Cristo que lo quieren, por así decirlo, para tener vacaciones de Semana Santa. Es un Cristo que quieren para que los prospere, que los ayude. Un Cristo que no es tan estricto, que no les pide arrepentimiento, servicio. La prioridad del Cristo de la Biblia es que nos arrepintamos, que resolvamos el problema de nuestro pecado. El Cristo de la Biblia te ofrece salvación, perdón, vida eterna. Por eso murió en la primera Semana Santa. Número 4. Ve la cruz como la garantía de nuestra salvación. Cristiano, no dudes de tu salvación. Cristo fue glorificado. La cruz fue para la gloria de Dios. Cristo cumplió su propósito en esa hora. Y como dice el profeta Isaías, Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entiende, tu salvación no depende de ti. No depende de tu arrepentimiento y tu fe. Hay algunos que creen, si yo tengo un buen arrepentimiento, un perfecto arrepentimiento, una buena fe, una perfecta fe, entonces vas a ser salvo. Nadie en este mundo tiene un arrepentimiento perfecto. Nadie en este mundo tiene una fe perfecta. Nuestra salvación depende de Cristo, de su obra. Y Él nos concede el arrepentimiento. Él nos concede la fe. Pero vamos a ser salvos porque la cruz fue para la gloria de Dios. Y Cristo hizo todo a la perfección. Porque era para la gloria de Dios. Por eso. Y en eso estamos incluidos nosotros. Nuestra salvación se la debemos a que Cristo murió para la gloria de Dios. Número 5. Enseña de Cristo y Cristo crucificado. El gran imán del Evangelio. Lo que atrae a los hijos de Dios al Evangelio es Cristo y Cristo crucificado. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Número 6. Considera que milagros, ver milagros, no te aseguran que vas a creer. Judas Iscariote vio a Lázaro resucitar. Los judíos, los sacerdotes, no se arrepintieron, no creyeron. Tú has pensado a lo mejor muchas veces, si yo veo un milagro, entonces sí voy a creer. Si Dios me contesta este milagro, entonces sí voy a creer. Mentira. No te engañes. Ver milagros no salvan a nadie. Lo que tienes que hacer es creer el Evangelio como un niño. Eso es lo que te salva. Creer en el Cristo de la Biblia. Él es el que tiene poder para salvarte. Número 7. considera que puedes ir al infierno aunque seas muy moral, muy generoso, muy trabajador, que no fumes, que no tomes. El punto decisivo de todo es: ¿crees en Cristo crucificado? ¿Sí o no? ¿Crees en el mensaje que Dios nos ha dado de su Hijo? ¿Sí o no? Ese es el punto decisivo. Es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo aquí. El mundo a lo último es juzgado por la cruz. El mundo a lo último es juzgado si cree en mis palabras, el mensaje que Dios ha dado acerca de mí. En el infierno va a haber muchos hombres y mujeres muy morales, muy trabajadores, con muchas virtudes y muchos valores, como dicen hoy en día. Pero si no creyeron en Cristo, Dios no los va a recibir. En último lugar, da gloria a Dios que no te endureció a ti en tus pecados. Si tú estás aquí, es por la pura gracia de Dios. Si tú has creído en Cristo, es por la pura gracia de Dios. Porque nosotros no somos mejores que los judíos. Ninguno de nosotros. Si nosotros no hemos sido endurecidos y hemos creído en Él, es por la pura gracia y misericordia de Dios. Él merece toda la gloria. Oremos. Oremos. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, te damos gracias por Cristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por su sufrimiento, su aflicción. Gracias que murió por nuestros pecados. Gracias por la revelación que Él nos da, el mensaje del Evangelio. Oh, Señor, ahora, Señor, te pedimos que obres en nuestros corazones. Ten piedad de nosotros y nuestros hijos y no nos endurezcas. Pero revela a tu Hijo en nosotros. Que esta Semana Santa podamos pensar en estas lecciones y nos acerquemos a Él, el Salvador del mundo. Venimos, Señor, como esos griegos. Quisiéramos ver a Cristo. Muéstranos, Señor, en su obra. Muéstranos en tu palabra lo que es el Evangelio. Sálvanos, transfórmanos por tu gracia. Te pedimos que este día, esta semana, sea de descanso para nuestra alma y nuestro cuerpo. Nosotros no podemos hacer la obra. Tú eres, Señor, el dueño de nuestros corazones. Haz como te plazca, o ten misericordia de nosotros. Manda a tu Santo Espíritu que nos ilumine, que nos consuele, que nos regenere, y todo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.